Queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix. Gracias por compartir este tiempo conmigo en nuestro estudio de El Islam y su escatología. Nos toca ahora el tema número 9 de 10 y estamos acercándonos al final y a las conclusiones importantes de este tema. Si usted ha estado escuchando, usted sabe que en los temas anteriores hemos estado viendo, en primer lugar, ¿qué es la escatología? La palabra escatología significa el estudio de los postreros o últimos días. También vimos lo que la Biblia enseña acerca de la escatología. ¿Qué va a pasar? Yo les dije el método premilenialista, que la Biblia parece mostrar literalmente que Cristo vendrá a tomar a su iglesia en rapto, mientras que la tribulación pase por 7 años, y al final de los 7 años Él vendrá en su segunda venida en Armagedón y pondrá fin al imperio anticristo para reinar por 1000 años Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y al final, entonces vendrá el gran trono blanco, y los que aceptaron a Cristo y están en el libro de la vida estarán en el cielo, y los otros irán eternamente al lago de fuego, conocido como el infierno. Bueno, entonces estudiamos el Islam, una religión muy curiosa. Y usted sabe que el propósito de estudiar el Islam no era solamente eso, aunque es importante eso también, pero para llegar a su escatología. Vimos que el Islam, históricamente y según su Corán y según Mahoma, el fundador de la religión hace 1400 años, se fundó en bases violentas, machistas, racistas, discriminatorias, esta religión. Y Mahoma siendo en muchas formas totalmente anti-Dios, anti-amor, anti-Biblia. Ahora, en los temas más anteriores hemos estado viendo la escatología que tienen los islamistas, que comparten todos los islámicos acerca de la venida de un hombre llamado Mahdi. Mahdi, el que vendrá, según ellos, en su profecía, que vendrá a reinar sobre el mundo entero, y que esta persona pondrá una religión y que impondrá una ley, y que tendrá al lado de él el profeta Jesús para ser su líder económico, militar y también religioso. Finalmente vimos otras cuantas cosas que las profecías islámicas, las cuales no son en la Biblia, entonces no tienen que cumplirse, pero posiblemente se cumplan en cierta parte. Vimos otras profecías. Estas profecías incluyen el cambiar el calendario, el que el Mahdi reinará por 7 años y luego morirá. Vimos también que el número del Corán es 666. Y vimos otros detalles más, incluyendo que su capital actual del Islam es Estambul, Turquía. Bueno, esto nos lleva al siguiente tema. Cuando comenzamos a hacer el trabajo de detective, juntando las piezas y diciendo, ¿qué podría pasar en el futuro? ¿Tiene esta idea, esta teoría del Islam? ¿Tiene algo de base? ¿Podría pasar? Bueno, mi respuesta, mi teoría es sí. Que me parece a mí que el anticristo sí vendrá del Islam y que su profecía acerca del Mahdi no es nada más y nada menos que el anticristo profetizado en la Biblia, la bestia. Bueno, ahora vimos algunas similaridades en el tema anterior entre la escatología bíblica y la escatología islámica. Entre ellos que el anticristo reinaría por 7 años, al igual que el Mahdi, que Gog y Magog hablan de Turquía siendo el líder de los países musulmanes, y que la capital del Islam sería, como es, Estambul. La Biblia parece llamar la gran ramera a la ciudad actual de Estambul. También vimos que el Mahdi, como el anticristo, buscarán un imperio mundial y que el falso profeta será el líder religioso y militar. También vimos que la bestia tendrá un número que le marcará, dice la Biblia, el 666, lo cual es similar a el número del Corán. También que los salvos, los que rechazan al anticristo, serán decapitados. El Islam es la única religión y gobierno mundial que hace decapitaciones para matar a los que rechazan su religión o rompen sus leyes. También vimos que el propósito del Mahdi como el anticristo será de aniquilar a cada cristiano y cada judío. Bueno, esas son las similaridades, pero como les prometí, también vamos a mirar las diferencias. Bien, para esto una vez más necesitarán su Biblia para estar yendo conmigo viendo rápidamente una variedad de textos proféticos. La primera es que el Mahdi se parece más al anticristo que a un Mesías. Los musulmanes dicen que el Mahdi será el gran Mesías mundial, pero ¿Qué de Mesías hay en un hombre tan amador de sangre y de violencia? Bueno, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 8, habla del carácter del anticristo. Y esto es diferente al Mahdi en ciertas partes, porque ellos dicen que el Mahdi buscará traer paz mundial después de la guerra. Pero el anticristo nunca traerá paz, solamente traerá guerra. Dice Apocalipsis 13, si ustedes tienen su Biblia pueden ir ahí, del 1 al 8. Hemos leído parte de esto, pero voy a leerlo una vez más. Dice Juan, que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahora, cada vez que use la palabra bestia, está hablando de anticristo o el desolador, que tenía siete cabezas, que podría ser o 10 diferentes imperios o las 7 montañas que rodean la ciudad de su capital, siendo Estambul. Y 10 cuernos, los cuales sí o sí son 10 imperios. Y en sus cuernos 10 diademas, significando 10 líderes políticos o reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, hablando de su velocidad. Y sus pies como de oso, hablando de su fuerza, y su boca como boca de león, que demanda respeto y tiene mucha autoridad. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, el dragón siendo Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todo el mundo seguía a la bestia, decían, wow, qué increíble. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a Satanás. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, hablando acerca de la gran tribulación, cuando ya su reino está en plena fuerza y todo el mundo está bajo su imperio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, incluyendo a judíos y cristianos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, un imperio mundial. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está la profecía acerca de este líder mundial terrible, la cual el mundo adorará, pero luego buscará matar a cada uno que le rechaza. Ahora, una diferencia más que es importante entre la escatología islámica y la bíblica es que el profetizado profeta Jesús de los musulmanes parece casi idéntico a lo que la Biblia llama el falso profeta. Bien, que será el jefe y comandante del anticristo. En este caso podría ser Mahdi. Leamos acerca de este falso profeta en Apocalipsis 13, pero ahora versículos 11 al 18. 11 al 18, el apóstol Juan es explicado a qué se parecerá a este falso profeta. Dice aquí, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y este verso me impresiona mucho, la exactitud acerca de esto. Si en realidad el entre comillas profeta Jesús es el falso profeta, entonces hay ciertas cosas que me sobresalen. En primer lugar, que es Jesús llamado profeta y ya no llamado hijo de Dios. ¿Por qué dice la Biblia que será un profeta? Y los musulmanes dicen que es profeta Jesús. Hay pocas personas hoy en día que se llaman profeta. Pero si vendría Jesús con título profeta, tendría sentido. La otra cosa que también me causa mucho interés y mucha curiosidad, que yo pienso que es mucho más que una mera coincidencia, es que dice que la segunda bestia, lo cual es el falso profeta, tendrá 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cuando usted piensa de Cristo, Cristo es el cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Cristo es el cordero pascual. Cristo es el sacrificio en la cruz. Cristo es amor, misericordia, paz, gozo. Todo lo que buscamos, nuestra esperanza futura. Pero el profeta Jesús dice que parecerá ser un cordero, tendrá los cuernos para asemejarse a un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, el dragón es un animal mítico que también tiene mucha similaridad con los dinosaurios de antigüez. Y se ha mostrado que habían en tiempos pasados, en los tiempos de Job, dragones, que es dinosaurios que podían sacar fuego de su boca. Entonces esto no es tanto mito, pero no existe hoy en día un dragón. Pero un dragón, si ha visto en las películas o uno ha estudiado un poco acerca de ellos, lo cual hay poca información verdadera acerca de dragones, pero causan mucho terror, fuertes, enormes, voladores y con fuego saliendo de la boca. Por ejemplo, la mitología china está lleno de dragones. Y no es solamente por coincidencia que la mitología europea también tiene la misma cosa, aunque estaban separados por miles de kilómetros y no se conocían. Sus tradiciones son más antiguas que su conocimiento de sí mismo. Entonces, esta información de dragones no fue compartido. Entonces, todo esto para decir, el dragón es un animal que sí parece haber existido y tiene fuerza indomable, y la Biblia usa el concepto de dragón para explicar a Satanás, la serpiente de antigüez. Entonces, aquí está el falso profeta aparentando ser el lindo y amable y amoroso Jesús que curaba a los niños y a las enfermas y amaba a los leprosos y a los pecadores. Aquí vendrá y será un dragón. Dice Juan, versículo 12, que este falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces, obviamente está en segundo lugar, en presencia de la bestia. También dice que es otra bestia, está detrás del anticristo, la primera bestia, mandando este falso profeta a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, esto será muy curioso, será un invento, una máquina, no estoy seguro qué es esta imagen que va a poder hablar, pero va a tener ciertas características endemoniadas, parece, que el falso profeta será dado autoridad de Satanás mismo. Versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número del hombre y su número es 666. 666. Bueno, como dije, entonces la Biblia dice que este falso profeta será un mentiroso, un engañador y un matón. Cosas similares a lo que dice la profecía musulmana, pero va mucho más allá de eso. Dice que este no será un salvador y tampoco será Jesús verdadero, pero será un estafador, mentiroso, racista, matón. Ahora, otro más. ¿Se acuerdan que hablamos de la profecía musulmana? Que ellos tienen un personaje llamado Dajjal. Dajjal se escribe D-A-J-J-A-L. Que ellos dicen que es un falso Jesús que el anticristo, en este caso Mahdi, matará. En realidad, ellos llaman al anticristo Jesús. Dicen que el Jesús de la Biblia, el verdadero Jesús, hijo de Dios, que nosotros creemos, ellos rechazan. Dicen que él, en verdad, es el anticristo, lo cual es, como dije, un espejismo de la profecía bíblica. La diferencia es completamente contradictoria. O la Biblia tiene razón, o el Corán, y yo pongo toda mi confianza en la palabra de Dios porque es mucho más fidedigno, y por muchas otras razones yo no confío en lo más mínimo el Corán, que parece haber sido escrito diabólicamente. En realidad, la Biblia explica que Jesús será el que mate al anticristo y a su falso profeta. Leamos Apocalipsis 19 y miremos unos cuantos versículos entre el 11 y el 21. Bien, Apocalipsis capítulo 19 dice, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. el verdadero caballo blanco que lleva a Jesús. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea, hablando de su venida para reinar en el milenio. Tendrá que comenzar con un poco de guerra y entonces habrá una paz que perdura. Dice, versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, hablando de su venida para destruir al anticristo en Armagedón. Y su nombre es Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Juan 1:1, el Verbo es Dios, hablando de Cristo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No es otro más que Jesús, el Hijo de Dios. Entonces habla que Él vendrá para destruir el imperio del anticristo y correrán ríos de sangre. Versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué imagen más terrible de Armagedón, pero terrible por la matanza, pero no terrible porque Jesús estará trayendo juicio, porque los seguidores del falso profeta y al anticristo van a merecer muerte, al igual que el anticristo y el falso profeta, y Jesús va a traer justicia perfecta y su paz. Y su misericordia de Dios tiene límite. Por eso dice la Biblia que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Pero después sigue el apóstol Pedro diciendo, pero se va a acabar. Y un día la tierra será fundada como metal caliente y se destruirá todo el mundo con fuego. Porque la paciencia de Dios un día vendrá a su fin. Porque Dios no solamente es amor, pero también es juicio y ira. Y para escapar de su ira, uno tiene que poner su fe en Cristo. Ahora miremos un detalle más. ¿Por qué quisiera Satanás hacerle ver a Cristo como el Dajjal mentiroso de los musulmanes? Una cosa es porque Satanás, cuando esté encarcelado en el milenio, sabe que tendrá una oportunidad más de seducir al mundo y traer más con él al infierno y al lago de fuego. Entonces él está preparando para decirle a todos, vean, él es falso, él es mentiroso porque está llamándose a ser Dios. Y Satanás quizás use estas profecías que hemos estado estudiando mucho más adelante, por lo menos 1000 años de hoy, para seducir otra vez al mundo. Ahora, quiero que veamos una distinción más. Hay unas cuantas más, pero miremos las más importantes. Primera Juan capítulo 2, versículo 22. Primera Juan capítulo 2, versículo 22. Hay un versículo muy interesante en el que el apóstol Juan, también el autor de Apocalipsis, nos dice cómo vamos a reconocer el imperio del anticristo. Y esto es muy clave. Primera de Juan 2, 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice aquí, al que rechaza que Cristo es Dios y también rechaza que existe el Padre y el Hijo, es el anticristo, es el diamétricamente opuesto a Cristo y lo que enseña la Biblia. Dense cuenta que el Islam, la razón que odia a cristianos es por dos razones. Odia al cristianismo porque nosotros decimos que Cristo es Dios. Y odia al cristianismo porque creemos en la Trinidad. Amigo mío, hermano mío, este versículo no fue dado así nomás al azar. Juan nos dice, el anticristo tiene estas dos categorías. Y hay pocas religiones en el mundo que hablan mal para Cristo y para la Trinidad. El catolicismo incluye la Trinidad como los testigos. Hay pocas religiones en el mundo que rechazan la deidad de Cristo y la Trinidad, pero el Islam, sin duda alguna, hace ambas cosas. Ahora, ya hemos visto que hay otra distinción más, que el caballo blanco en Apocalipsis 19 se refiere a Cristo, no al anticristo. Pero el anticristo va a ser un falso Cristo. Va a ser alguien que va a aparentar ser Cristo y va a montarse en un caballo blanco para que la gente diga, aquí viene el Mesías del mundo, pero va a ser incorrecto. El que monta el primer caballo en Apocalipsis 6:2 es el falso Jesús. Veamos juntos Apocalipsis 6, versículo 2. Apocalipsis 6:2 dice lo siguiente. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, mucha gente ha hablado acerca de esto, que esta persona vendrá en el inicio de la tribulación, cronológicamente mirando Apocalipsis, y que tendrá un arco, será un guerrero que vendrá para conquistar y para vencer y aniquilar al mundo. Y también tiene una corona, entonces líder y es líder político. Pero una cosa me hace pensar, que él tendrá un arco, pero ¿dónde están las flechas? Mucha gente ha pensado, algunos teólogos han dicho que este anticristo está profetizado aquí porque anticristo viene y aparenta traer paz, aparenta decir, hemos roto las espadas, hemos roto las pistolas, los tanques ya no hacen falta, hay un mundo de paz, pero tiene su arco sin flechas, pero él lo llenará con flechas, por decir, se pondrá a pelear, a traer guerra mundial, y el anticristo claramente cabe con este concepto aquí dado en Apocalipsis 6:2, un engañador que traerá lo que aparenta ser paz, pero después nos damos cuenta que es guerra total, aniquilación. Bien, ahora miremos dos cosas más, dos cosas que la profecía musulmana no incluye y son de mucha importancia. La primera es que el anticristo milagrosamente sobrevivirá una herida mortal, la cual vimos en Apocalipsis 13, versículo 3, por ejemplo. Que él será cortado con espada, también dice, y luego parecerá morir, pero no morirá, o todavía podría ser que resucite. Ahora, estaba yo buscando las profecías musulmanas y parece que hay cierta semblanza a esto. Dice que el anticristo vivirá por 7 años y luego morirá. Y estaba viendo que es posible algunas similaridades, pero yo no pude encontrar un verso exacto en sus profecías acerca de esto. Entonces, esta es una gran distinción que dice que el anticristo vendrá y una razón por la cual la gente le seguirá es ¿por qué? Porque alguien tratará de matarle, pero no podrá hacerlo y todos dirán, está muerto. Quizás pasará en televisión nacional, el anticristo será sobrepasado con un cuchillo, quizás sea el Mahdi, pero después sobrevivirá y todos dirán, ¡qué milagro! Este no es un hombre común. Y eso lleva a una segunda cosa que la profecía musulmana no habla acerca, que es que el anticristo pedirá ser adorado después de traer paz mundial. Se encuentra esto en Apocalipsis 13, versículo 12. Ahora, voy a terminar con esto, porque si hay una cosa que podría destruir mi teoría y la teoría de muchos teólogos, es este problema. Un gran contraste entre la escatología bíblica y musulmana es acerca del Mahdi. Que el Mahdi, dice la Biblia, si es en verdad el Mahdi, el anticristo, buscará ser adorado. Pero dense cuenta que en el Islam solamente se adora a Dios. No se adora ni a Mahoma, solamente a Dios. Son increíblemente monoteístas que no creen en la Trinidad y acusan a los cristianos por adorar a un hombre que es Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre venga y se llame ser musulmán, seguidor de la fe, pero después diga, adórenme a mí? Yo soy su salvador, yo merezco adoración como si fuera Dios. Bueno, no sé, es difícil. Hay una variedad de explicaciones. Quizás su adoración no sea como adorarle como Dios, pero adoración como decir, wow, qué increíble, qué maravilloso. Porque el Corán sí habla acerca de esto y las profecías musulmanas dicen que todos amarán al anticristo y solamente hablarán de anticristo. En cierta forma eso es adoración suficiente, pero no me siento feliz con esa respuesta porque adoración va más allá de solamente decir qué grandioso, porque dice que el falso profeta pondrá una imagen y hará que la gente adore la imagen que tiene al anticristo ahí pintado o ahí puesto o ahí cortado en oro quizás. ¿Cómo es posible? Bueno, otra cosa podría ser que el anticristo, ya que está con un dominio imperial de todo el mundo, que tiene una religión y tiene a toda la gente con un miedo terrible de él, entonces él diga: adórenme, y al que no me adora, le mato. Y al que no se pone este símbolo, le mato. Y quizás sus seguidores más cercanos, por miedo de rechazarle y morir, digan: bueno, hay que mirar en el Corán y reinterpretar unas cosas para que podamos adorarle al Mahdi. Entonces, si Dios quiere dar lugar que Satanás use la profecía musulmana, es posible. Pero esto es una cosa que va a tener que arreglar, si Satanás tendrá que buscar su forma de hacerlo. Y la razón que Satanás quiere hacerlo es porque Satanás busca siempre ser adorado como a Dios. Eso es su deseo. Él quiere ser Dios. Y el adorar al anticristo es adorar a Satanás. Y cuando la gente entonces va a orar a Alá, es posible que estén adorando a Satanás mismo, aunque con otro nombre. Bueno, una cosa que no se ha visto cómo podría ser, un misterio. Pero como he dicho antes, cada palabra, cada parte de la palabra de Dios será seguida. Cada profecía será cumplida al pie de la letra. La palabra de Dios no miente, amigo mío, hermano mío. Y lo que está profetizado para venir, para terminar este mundo que conocemos, está cerca. Y quizás use la herramienta del Islam, la religión que más está creciendo hoy en día y que más odia al cristiano y al judío. Y mientras yo hablo, en las noticias hoy en día siguen saliendo acusaciones y rumores de guerra, y están viniendo también problemas en el Medio Oriente, que el mundo musulmán quiere atacar y quiere destruir a Israel. Ahora quizás Dios traiga paz, pero quizás Dios deje que Anticristo venga por medio de un hombre llamado Mahdi y el, entre comillas, profeta Jesús, el cual sería Anticristo y el falso profeta. Bueno, amigo mío, ojalá que usted no tenga que vivir tales días, que usted se arrepienta y se vaya a estar con Cristo en el rapto. Y si no viene Cristo, por lo menos muera y tenga su nombre escrito en el libro de la vida. Porque solamente el que cree en Cristo podrá ser salvo. Dios le bendiga. Ojalá le gustó el tema. Esté conmigo en la próxima, donde daremos la última conclusión a este tema tan interesante. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes Christopher Matix.